ya saludamos a Eduardo Barcesat. El doctor Barcesat es constitucionalista, tiene la gentileza de atendernos. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Mario Giorgi aquí, ¿cómo anda?
¿Cómo están? Bien.
Bien, bueno, hay un capítulo muy importante y de mucho peso en la apertura de las sesiones ayer del presidente de la Nación, que tiene que ver, yo no sé si está bien la reforma de la justicia, el término reforma, pero sí con la puesta en marcha de iniciativas que pongan al Poder Judicial al servicio de la ciudadanía, ¿no?
Sí, no sé si la palabra reforma es la más adecuada, comparto su apreciación, pero no es menos cierto de que son diversas iniciativas que hacen al propósito de mejorar la administración de justicia, ¿no? Ya era conocido, anunciado, diría, la idea de unificar el fuero penal. La novedad ha consistido en este caso en que parte de ese fuero penal va a ser transferido a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para completar la autonomía pendiente. Veremos si los jueces que estén afectados en este traspaso, particularmente me refiero a los que van a ser jueces capitalinos, si van a estar de acuerdo con ello o si, como hubo en alguna oportunidad frente al anuncio de similar iniciativa, protestar por perder la calidad de nacional para pasar a ser jueces de la ciudad, ¿no? Esto veremos cuando salga la norma y qué respuesta hay en los jueces. El otro aspecto, sí, el de unificar el fuero contencioso administrativo y el civil y comercial federal, también era un largo anhelo de la abogacía, porque siempre ha sido un rimero de conflictos de competencia, en los cuales a veces el justiciable pierde más de un año sin que se le dé trámite a su causa, mientras los jueces pelean diciendo te toca a vos, no, me toca a mí, no, le toca al otro, bueno. Esto es de las cosas más horribles que le pueden suceder a un justiciable, el tener que ser víctima de esos planteos negativos de competencia. Ahora, en cuanto a la integración de los tribunales, bueno, obviamente no va a cambiar nada porque van a ser de uno y otro lado los mismos jueces. Y ahí hay que señalarle a la audiencia que en el fuero civil y comercial es donde se tramó un tremendo favoritismo para el multimedio Clarín, y que si bien después en la Corte ameritó un pronunciamiento diferenciado, no podemos dejar de decir que el fuero civil y comercial federal, con escasa excepción, ha prestado y presta servicio al multimedio Clarín, ¿no?
Ajá, es grave esto, realmente muy grave.
Bueno, eso es así, yo creo que es innegable, y recordemos que, como un dato curioso, pero que señala el grado de parcialidad, que cuando se discute el tema de la ley de medios, la única cláusula constitucional que es específica para este tema, que es el artículo 42 de la Constitución, derechos de consumidores y usuarios, que tiene dos previsiones de estricta aplicación a ese conflicto, que es que todas las autoridades deben bregar para desmontar los monopolios naturales o legales que haya en la prestación de un servicio, en este caso el servicio de comunicación. Y el otro resguardo que tiene ese artículo es el que dice que la información debe ser veraz y adecuada, lo que significa en materia de información pública pluralidad de medios y democratización del acceso a la información, ¿no? Bueno, recorrió todo el espigón jurisdiccional, primera instancia, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema, y la única cláusula de la Constitución, que es la específica, no fue invocada en ninguno de los fallos, ¿no?
Realmente increíble.
El libro Guinness.
Realmente increíble. Bueno, más allá de los hombres y las mujeres del Poder Judicial. Aquí el presidente ha hecho referencia también a terminar con estas figuras casi fantasmagóricas de los poderes fácticos, los poderes establecidos, induciendo o colocando justamente funcionarios de la justicia que terminan luego fallando en favor de los intereses que los pusieron allí, a los que representan, ¿no?
Bueno, este es el tema difícil. Yo creo que requiere una modificación del Consejo de la Magistratura, que es un órgano político, hay que decirlo claramente, no administra justicia, no revisa fallos, atiende a la parte organizativa de ingreso de los jueces y de disciplina respecto de su comportamiento. Yo creo que allí tendría que haber representación por voto popular y que un sector que sea representativo de la sociedad civil, no de la exclusivo de la abogacía, esté integrando el Consejo de la Magistratura para que haya mirada de pueblo, claro, en esa administración y no tenga el sesgo corporativo que hasta aquí ha exhibido, ¿no?
Uh-huh. En el espíritu de la Constitución del 94, si no recuerdo mal, se iba con la idea de que fueran votados por el voto popular los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no?
No puedo afirmar eso realmente porque no hubo un acuerdo total de la fuerza política mayoritaria sobre cómo y en qué proporción integrar los distintos estamentos comprometidos con la administración de justicia. Me refiero a representantes de los poderes políticos, representantes de los jueces, representantes de la abogacía y de la actividad académica. Uh-huh. Bueno, a todo eso yo creo que hay que sumarle, puede ser de entidades de derechos humanos, claro, o de sindicatos, que haya una presencia de pueblo y que todos ellos que cumplen una función política por tiempo determinado tengan representación popular. No así los jueces, porque ha dado mal resultado en varios países el ensayo de la elección directa por voto popular de los jueces. Inversamente, muchos han sostenido, y yo me sumo a ellos, que los ministros de la Corte Suprema sería bueno que fueran electos por voto popular.
Dos últimos tramos para agradecerle, Eduardo Garcésar, la gentileza. La primera de ellas, aquí hay dos iniciativas, una que ya tiene estado parlamentario y la sanción, que es el tema de las jubilaciones para el Poder Judicial. Y el otro, todo este combo, me permito decir, de noticias que ha puesto en marcha ayer el presidente. ¿Esto hace que haya, imagina usted, una gran reacción en contra de lo que llaman la corporación judicial, o que va a haber algún espíritu de conciliación como para que estos temas sean tratados efectivamente?
Bueno, yo aguardo que haya una racionalidad en el debate y que efectivamente la reducción de los privilegios que actualmente goza la Administración de Justicia sean entendidos por los jueces, ¿no? Yo creo que es absolutamente inadmisible la diferencia entre el haber jubilatorio que percibe un juez de lo que percibe un alto funcionario de la Administración Pública o alguien que ha estado en la actividad privada y que tiene un tope en lo que hace al haber jubilatorio, ¿no? No digo que sea la misma cifra, pero tienen que aproximarse. Uh-huh. Y me parece que este es un tema que necesariamente tiene que operar para que la opinión pública respete al Poder Judicial y no que lo vea como ahora, como un factor de privilegios y un instrumento de persecución.
Ahora sí, la última. ¿Hay que ampliar el número de ministros de la Corte?
Bueno, yo comparto la propuesta del doctor Zaffaroni de incrementar el número de ministros de la Corte, lo que se puede hacer por ley de la Nación, y dividir en salas para que haya una agilidad en la tramitación y para que los de 12.000 a 14.000 expedientes que llegan por año a la Corte Suprema haya posibilidad de un tratamiento y resolución seria, y no que se utilice, como se utiliza con tanta frecuencia, lo que se llama la planchuela del artículo 280 del Código de Procedimiento, que es sacarse el recurso de encima diciendo que no satisface los requisitos, etcétera, etcétera.
Está
bueno,
muy claro.
Esto es un progreso más que habría que pensar, y si se va a crear un consejo asesor para afianzar la justicia, supongo que será uno de los temas que naturalmente va a transitar por ese andarivel.
Bien. Eduardo, muchas gracias, como siempre.
Hasta pronto.
Gracias. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, charlando con nosotros en nuestro Meridiano Nacional.